Lunes de restricciones fuera.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Al menos en parte, ¿qué tal? Buenas tardes. Desde hoy, si ustedes quieren estar en una terraza hasta la una de la madrugada, pueden hacerlo. Es lunes, tampoco hay que forzar la máquina, pero el caso es que se amplían los horarios y se amplían los comensales. 8 en exterior, 6 en interior. La hostelería respira un poco más, igual que respiran gimnasios, teatros, centros culturales, etc. En todos ellos se amplían horarios y aforos. Madrid camina hacia la normalidad paso a paso. Los sectores, los citados, contentos, claro está, especialmente el del ocio, especialmente el de la hostelería. Los vecinos, no tanto.
Nosotros nos sentaremos a negociar desde la ordenanza que está en vigor. Ahora no hay la ordenanza en vigor, es la que hay. Y esto es una medida extraordinaria para una situación extraordinaria, que por cierto vino para 5 meses, en mayo del año pasado la aprobaron para 5 meses, y pasito a pasito va a estar 19 meses.
Una vulneración de los derechos de todos los vecinos y a consecuencia de una dejación de funciones evidente de la Junta Municipal de Chamberí y del alcalde de Madrid. Y nos tiene desamparados a todos los vecinos.
Son algunos de los que se han concentrado hoy en la Puerta del Sol pidiendo soluciones, soluciones al ruido, al alboroto que hay en algunos barrios, en el suyo, en el que escuchaban en Chamberí. Las terrazas han copado buena parte de las aceras y también de los sitios de aparcamiento. Uno no tiene más que darse una vuelta por calles como por ejemplo la de Ponzano para ver cómo ha cambiado el aspecto de las mismas. Por eso piden que se haga algo y el alcalde asegura que se va a hacer. Es más, adelanta que habrá limitación horaria y se erige como mediador entre vecinos y hosteleros.
De ellos mismos salió decirme: alcalde, no te preocupes, que si nosotros tenemos que estudiar la reducción de horarios para garantizar la convivencia vecinal, lo haremos. Y en eso estamos, hablando con ellos para ver cuáles son esas posibilidades de reducción de horario. Nosotros, obviamente, en este momento estamos trabajando desde Vicealcaldía en esa ordenanza de terrazas y, por tanto, mientras no haya esa ordenanza, tendríamos que estudiar las posibilidades de reducción de horarios en el contexto actual.
Están estudiando desde el Ayuntamiento cómo generar, cómo garantizar esa convivencia necesaria entre unos y otros, cómo están estudiando, y entramos ya en clave nacional, desde el Gobierno, cómo y cuándo se conceden los indultos a los presos independentistas en Cataluña. Los compañeros del diario El País han informado este fin de semana de que serán rápidos, limitados y reversibles. Es decir, se podrán revocar si alguno de los hoy condenados, hoy encarcelados, reinciden o amenazan con reincidir, ya lo veremos. También informan hoy, en ese mismo medio, de que el Gobierno quiere reducir las penas por sedición, modificar el delito para dar fuerza a la medida de gracia, para darle enjundia. Desde el Gobierno ya no ocultan su predisposición a concederlo. Soy Pablo Echenique, portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, lo dejaba así de claro.
Creo que aciertan los que piensan, y es la posición del Gobierno, que esta medida puede ayudar a mejorar el conflicto territorial en España y en Cataluña.
Y por eso la oposición se va a movilizar. Desde el Partido Popular insisten en que será una concentración, la del próximo 13 de junio, de la sociedad civil, sin protagonismo de los partidos.
Nos da igual a quién le guste o a quién se sume. Nosotros sabemos dónde tenemos que estar, cómo lo estuvimos, por ejemplo, en las manifestaciones en contra de la ley CELAC, convocadas también por la sociedad civil.
Pero no van a poder evitar una foto que a muchos no les interesa, que es la que aúna a Populares, a Vox y a Ciudadanos. Egea, por cierto, Teodoro García Egea, secretario general de los Populares, acaba de anunciar que Pablo Casado irá a esa concentración. También tiene intención de acudir, acaba de decirlo en IFEMA, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. Es lo primero, no lo último. Titulares, 2:04 de la tarde con Elia Fernández. Debate sobre el uso de la mascarilla al aire libre.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, quiere suprimirla en espacios abiertos antes del mes de julio. La presidenta madrileña en funciones, Isabel Díaz Ayuso, se abre a estudiarlo.
Estamos en la firme determinación de suprimir la obligación de la mascarilla en espacios abiertos, en espacios públicos, y lo queremos hacer además planteándoselo al Gobierno y al resto de las autonomías para que sea una decisión que maduremos a lo largo de estas próximas semanas.
Sí, haremos lo que decida la Consejería de Sanidad, pero se está valorando por ahora, al menos en espacios abiertos, pero como digo, es una valoración Y todavía queda mucho por saber.
Récord de multas por botellón.
La Policía Municipal de Madrid interpuso este pasado fin de semana 1.069 sanciones. Son 88 más que el anterior. José Luis Morcillo, comisario principal de este cuerpo, anuncia que se reforzarán los controles ante el aumento de las denuncias.
Estamos hablando de vías principales y de vías muy transitadas, puntos negros para nosotros y que empezamos a combatir el consumo de alcohol y drogas por ahí. Vamos a empezar a aumentar los controles y a poner mucho más el foco en este tipo de conductas.
Facua rechaza el tarifazo eléctrico.
Mañana entrará en vigor el nuevo recibo de la luz. Rubén Sánchez, portavoz de la Organización de Consumo, denuncia que con este sistema se perjudicará a los ciudadanos más vulnerables.
Entendemos insultante que a la clase trabajadora se le presente el mensaje de que si no utilizan los electrodomésticos de madrugada, ellos son los culpables de tener una tarifa inflada.
Y todos los sabores del mundo en IFEMA.
Tras Fitur y el Salón Inmobiliario Sima, llega el turno de Madrid Fusión. La 19ª edición de esta feria viene además acompañada de un congreso de vinos y de un certamen internacional de repostería.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar complicaciones de salida de Madrid por la A4 a la altura de Getafe. También tráfico intenso en ambos sentidos en la A3 en Rivas y en la A42 en Fuenlabrada. Y una avería complica la entrada por la A5 en Navalcarnero, en la M40 y en la M50, total fluidez.
¿Y qué tal el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora ya se incrementa la circulación, como suele ser habitual. Y además tenemos que destacar zonas que conviene tener en cuenta y evitarlas en la medida de lo posible. Con obras de asfaltado, en este caso, en la avenida de la Reina Victoria, confluencia con Federico Rubio, en ese cruce hay estrechamientos de calzada importantes en Reina Victoria, en sentido Ciudad Universitaria. Atención a esta zona. Por otro lado, también hay obras que mantienen cortado en superficie la incorporación desde la zona de entrada de la carretera de Toledo a la Plaza Elíptica. En superficie, como decimos, está cortado el tráfico. Por lo tanto, deben utilizar alternativas. Pueden ser la entrada por la carretera de Andalucía, también se pueden desviar por la M40 o la Avenida de los Poblados. Y por último, destacamos, en este caso, en lo que respecta a la M30, un percance, un vehículo averiado próximo al puente de Ventas. En sentido norte hay un estrechamiento de calzada.
El tiempo.
Voy a desvelar lo que me acaba de decir Ainhoa González con el micrófono cerrado. No debería, pero ha entrado diciendo que tenemos un inicio de semana agitado. ¿Qué llamamos agitado? Buenas tardes, Ainhoa.
Bien, bien, bien. Así elevas las expectativas. Se crea esta incertidumbre.
Eso es.
Bueno, pues que en las próximas horas es mejor tener el paraguas cerca, Javi, porque vamos a tener una situación entre hoy y mañana muy movida, típica también de estas fechas. Justo mañana vamos a arrancar, el día 1 de junio, el verano meteorológico. Y además lo vamos a hacer pues con este cambio de dinámica, de estar unos días con muchísimo calor, con temperaturas elevadas para las fechas, con mucha estabilidad. Vamos a pasar a que el aire frío, bueno, pues nos genere esta dinámica más inestable y también a que desciendan las temperaturas y, bueno, nos den una tregua, porque hoy otra vez vamos a rondar los 30 grados de máxima. Llevamos unos días de mucho calor y ese aire acumulado tan caliente en superficie, bueno, pues en cuanto tenemos movimiento de aire más frío en capas algo más altas de la atmósfera, se producen esas situaciones de tormentas. Ya durante el fin de semana vimos en algunos puntos de la península precipitaciones y, bueno, unas tormentas con lluvia torrencial en algunos puntos, por ejemplo, de Valladolid ayer, hasta 40 litros por metro cuadrado, pero en 15 minutos solo. O sea, ese acumulado es muy propio también de esta dinámica de finales de primavera, cuando haya mucho calor acumulado. Y eso se puede producir pues también en nuestra comunidad, que esas tormentas a lo largo de, sobre todo, la tarde y la madrugada más. Pero ya la Agencia Estatal de Meteorología activa el aviso durante esta jornada en toda la comunidad, porque por la tarde podríamos tener esas precipitaciones puntualmente tormentosas en cualquier punto. Serán más probables como digo, pues ya en las últimas horas, durante la próxima madrugada. Mañana martes todavía con esos restos, sobre todo en el arranque de la jornada. El aviso va a estar activado hasta primeras horas de mañana. Y lo que decía, ese aire frío que nos va a generar esta inestabilidad va a servir para que la temperatura mañana, si notemos que baja un poco, bueno, pues que nos quedemos más cerca del entorno de los 25 grados, 24, 25, en vez de estar rondando los 30 como vamos a estar hoy, porque en estos momentos ya, a las 2 y 9 minutos, estamos con 26, 27 grados en muchos puntos. Sí. Así que hoy vamos a pasar calor. Y además, no sé si os habéis fijado que tenemos calima, porque sí, el cielo que hemos visto blanquecino desde primeras horas no era solo porque se iban colando algunas nubes, era más por la calima que tenemos. Así que advertencia, donde se produzcan precipitaciones, va a ser seguramente lluvia de barro, no sé quiénes hayan lavado el coche, bueno, pues se acordarán cuando llegue la lluvia.
Desde luego que sí. Gracias, Ainhoa González. 2:10, escuchan Noticias 14 horas en la sintonía de Onda Madrid con Quique Viso en el control técnico y Patricia Fernández en la producción.
La pandemia ha llevado a más de 1,5 millones de personas en nuestro país a tener que acudir a los bancos de alimentos. Únete ahora a Ningún Hogar Sin Alimentos para que todas las familias puedan acceder a alimentos básicos, porque nos puede pasar a todos. Haz tu donativo en Bizum con el número 38014 o en ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank en favor de los bancos de alimentos.
No sé tú, pero después de meses con la dichosa mascarilla me he dado cuenta de que todos tenemos la mirada bonita, los ojos misteriosos, pero que realmente la belleza se juega en la boca, ¿a que sí?
Totalmente de acuerdo. Es que la boca es salud, es estética, es fundamental. Habla de ti.
Sí, yo voy a preparar mi sonrisa para el final de las mascarillas.
¿Y yo?
No te olvides de tu boca. Volveremos a sonreír. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
Soy Pilar Sáez, chef de La Barcaza, y buscando mi futuro, encontré mi espacio. Hoy tengo en mi mano conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento, uniendo calidad y respuesta inmediata. Espacio Menaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciomenaje.com, tu tienda online de menaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:12 de este lunes 31 de mayo. Desde hoy hay quien respira más tranquilo en Madrid. Hosteleros, gimnasios, teatros son algunos de ellos. Hoy se amplían horarios y se amplía capacidad. Un paso más, camino a la tan ansiada normalidad que todos queremos recuperar y que ya se deja notar especialmente en el sector de la hostelería. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Cierre a la 1:00 a.m, buenas tardes, aunque a las 12 finaliza la admisión de clientes. Esta es una de las variaciones junto al número de comensales por mesa, que pasa de 6-8 en terrazas y de 4-6 en el interior de los locales. Lo que se mantiene es el 75% de aforo en el exterior y 50% en interior. La medida en general ha sido aplaudida por el sector de la hostelería.
La noticia ha sido muy bien acogida.
Estamos contentos de la parte de nosotros y también por todo el personal.
Pues con mucha ilusión, porque es que reforzar plantilla.
Yo creo que al final la gente lo que quiere también es salir, ¿no? Entonces dices, joder, o sea, al final está viendo que la gente de más riesgo ya está vacunada y la gente se cuida, ¿no?
Comercios minoristas, centros comerciales y mercadillos mantienen el aforo en un 75% y se eliminan restricciones horarias. Se podrán celebrar espectáculos o actividades recreativas de carácter extraordinario con aforo del 50% y se eleva la participación a 7.000 personas previa autorización de la Dirección General de Salud Pública. Además, ampliación hasta las 12 con aforo del 50% para gimnasios e instalaciones deportivas y del 75% en lugares de culto y ceremonias religiosas o civiles. Por cierto, el agua vuelve a las fuentes de parques y centros deportivos.
Desde hoy los hosteleros especialmente celebran estas nuevas medidas, pero no siempre llueve al gusto de todos. Los vecinos en algunos barrios de Madrid están hartos de las terrazas, especialmente de las que ocupan lugares de aparcamiento que seguro todos ustedes han visto y han disfrutado en su mayoría. El caso es que, por ejemplo, en Chamberí se han convertido en parte del mobiliario urbano y eso a los vecinos no les gusta nada de nada. Tal es así que se han manifestado hoy en la Puerta del Sol. Vamos hasta ese punto, kilómetro cero de la capital. Julio César Cobos. Julio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Saludos desde la Puerta del Sol. No les contesta Ayuso a sus escritos y por ese motivo hoy le han traído una carta y también protestas en esta puerta.
¡Queremos vivir! ¡Queremos vivir! ¡Queremos vivir!
El resumen de esa protesta, que se ha descontrolado por completo, el cierre de terrazas y bares en Chamberí, con perjuicio de ruido y salud ambiental. Escuchamos a Pilar Rodríguez, portavoz de la asociación El Orgullo de Chamberí.
Los hosteleros, pero si tenían que estar besando los pies del alcalde y los de los vecinos que les aguantamos, que hay que tener valor para aguantar lo que pasa en determinadas calles de nuestra ciudad y que les invitamos a cualquiera no a dormir, porque no es imposible, pero sí a pasarse un rato por cualquier casa de un vecino una noche y lo podéis ver in situ lo que está pasando de verdad en muchas de nuestras calles.
Se quejan los vecinos de Chamberí, se ampliaron las terrazas para 5 meses y ya cuentan 19. Se sienten desamparados y olvidados por el alcalde. Julio López es el presidente de esta asociación.
Una vulneración de los derechos de todos los vecinos y a consecuencia de una dejación de funciones evidente de la Junta Municipal de Chamberí y del alcalde de Madrid. Y nos tiene desamparados a todos los vecinos.
Los vecinos de Chamberí piden que el cierre sea a las 12 de la noche hasta final de año. A su juicio, los hosteleros que lo están pasando mal son de la periferia de Madrid.
En el conflicto vecinos-hosteleros está haciendo de mediador el Ayuntamiento de la capital, que se ha comprometido a garantizar la viabilidad de unos y el descanso de otros. Por eso, el alcalde hoy ha anunciado que se va a limitar el horario para algunas de esas terrazas en algunas de esas zonas en las que la zona verde se ha convertido totalmente en espacio de ocio. Mar García.
Reducción del horario para las terrazas hasta finales de año y solo en algunas zonas muy concretas de la ciudad donde más tensión ha creado esta ampliación, sobre todo en bandas de aparcamiento. Es la solución propuesta por el sector y que respalda el gobierno, lo adelanta el alcalde Martínez Almeida.
De ellos mismos salió decirme, alcalde, no te preocupes que si nosotros tenemos que estudiar la reducción de horarios para garantizar la convivencia vecinal, lo haremos. Y en eso estamos, hablando con ellos para ver cuáles son esas posibilidades de reducción de horario.
Decisiones provisionales hasta que haya una nueva regulación de terrazas en la que trabaja ya vicealcaldía para Begoña Villacís, un sector, la hostelería, al que hay que seguir apoyando.
Creo que la hostelería ha sido muy creativa para saber garantizar la seguridad de todos los comensales. En cada momento se ha adaptado muy bien y creo que hemos hecho bien por apoyar la hostelería porque las cifras demuestran que hicimos lo correcto.
Desde Más Madrid, su portavoz Rita Maestre asegura que no todo es coche o terraza. Aprovechar el espacio ganado para el vehículo tiene otras opciones.
Hay bancos, hay espacios de ocio, hay espacios para pasear, hay ampliación del espacio peatonal como ha sucedido en todas las ciudades españolas, en todas las ciudades europeas y que sin embargo Madrid se queda a la zaga, hemos ido detrás.
De momento se trata de facilitar esa convivencia entre las terrazas ampliadas, su fecha de caducidad el 31 de diciembre y las molestias a los vecinos cuando la hostelería va recuperando normalidad.
El levantamiento de esas medidas, más las que ya había levantadas, ha hecho que se incremente la preocupación en la Policía Municipal de Madrid porque aumentan las infracciones relacionadas con el consumo de alcohol y drogas al volante. La policía advierte que ya estamos en niveles muy similares a los habidos antes de la pandemia, tras decaer el estado de alarma. En 3 noches, 40 personas han sido detenidas en la capital por conducir bajo los efectos de las drogas y el alcohol. Raquel Ruiz.
Sí, este fin de semana se salda con 1.069 multas por consumo de alcohol en vía pública, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. Y no es el único récord porque también se ha detectado un aumento de positivos en los controles de alcoholemia. Desde Desde Policía Municipal ya se trabaja en estos nuevos escenarios y el comisario principal, José Luis Morcillo, anuncia que de aquí en adelante se incrementarán los controles.
Estamos hablando de vías principales y de vías muy transitadas y de sitios por donde evidentemente sabemos que son de alguna forma puntos negros para nosotros y que empezamos a combatir el consumo de alcohol y drogas por ahí. Pero vamos, a la vista de lo que estamos viendo, vamos a empezar a aumentar los controles y a poner mucho más el foco en este tipo de conductas.
Incremento de controles como medida preventiva, aunque conocer las cuantías de las multas puede servir también para que más de uno se lo piense antes de ponerse al volante si ha tomado una copa de más.
El sometimiento a un control con positivo puede la sanción penal puede oscilar de 6 meses a 1 año de retirada de permiso de conducir, entre 500 y 1.000 euros y entre la pérdida de 4 o 6 puntos. Pero esto es una cuestión estándar, es decir, en algunas ocasiones va más, esto es la mínima.
El balance del fin de semana se completa con 269 sanciones por no usar mascarilla y 32 sanciones a locales por incumplir horarios o límites de aforo.
Otros que celebran ese fin de algunas restricciones son los municipios de la zona del embalse de San Juan. Y es que desde hoy se permite el baño en ríos y pantanos. Uno de ellos este, que goza, les recuerdo, de bandera azul, que distingue a las mejores playas del mundo. Es un lugar de los señalados que elegimos los madrileños para escaparnos los fines de semana, y más que lo va a ser desde ahora, ya que se permite bañarse. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. El pantano de San Juan volverá a recibir a los bañistas este verano, al menos esa es la intención de la alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias, Mercedes Zarzalejo, que ya ha confirmado que su municipio pedirá estar en la lista del plan de baño de la Comunidad de Madrid.
El Ayuntamiento de San Martín pues va a presentar en esta semana su plan de contingencia de medidas específicas y de prevención que marca la propia orden y que ya teníamos en marcha desde hace algunas semanas.
En principio solo se solicitará el permiso para la zona de Bandera Azul, la playa de Virgen de la Nueva. Se está valorando si también pedir el área del muro. En la playa galardonada se instalará una barrera que controlará el acceso de vehículos y la arena estará dividida en parcelas para respetar la distancia social.
Con superficies de 3 metros cuadrados para cada grupo de bañistas, también contemplando pues, los aforos de esa zona de playa, que desde luego pues, irán variando a lo largo del verano según baje el nivel del propio agua del pantano.
Se contratará a más personal para garantizar la limpieza y desinfección de la zona y se instalará una pasarela de acceso para las personas con movilidad reducida.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Más asuntos que les contamos a las 2 y 21 minutos de la tarde. Hoy ha empezado la vacunación a menores de 60 años con la segunda dosis de AstraZeneca para quienes recibieron el primer pinchazo con este suero. Se les ha dado a elegir porque la recomendación del Ministerio de Sanidad era ponerse otra dosis, pero la mayoría de la gente ha elegido seguir con la misma vacuna. En el hospital, enfermera Isabel Zendal ha pasado la mañana una unidad móvil de Onda Madrid con Gloria García Talavera. ¿Qué tal, Gloria? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, sabemos que solo el 2,16% de los 4.900 trabajadores esenciales menores de 60 años que están hoy aquí citados han elegido vacunarse con Pfizer. Ana Mañanes es supervisora en el Hospital Zendal y nos cuenta cómo se han distribuido los dos circuitos para que no haya ningún problema.
Bueno, pues aquí en el Zendal, en el pabellón 3, hemos diferenciado dos circuitos. Uno para Pfizer y otro para AstraZeneca, segundas dosis de AstraZeneca. En el circuito de Pfizer, como se espera muchísimo menos volumen de población, hemos dejado solo un control y para AstraZeneca hemos puesto 4 controles de vacunación.
Antes de entrar todavía había gente con dudas, sin embargo, este policía de Valdemoro lo tenía muy claro, prefería AstraZeneca.
Orden más contraorden igual a desorden. No podemos tener tantas directrices contrariadas desde la Organización Mundial de la Salud, pasando por la Agencia Europea del Medicamento o cualquiera de las comunidades autónomas. Al final el sentido común, que es el que me ha llevado a mí a elegir AstraZeneca, es el que va a ser prioritario, como también se está viendo en la fila.
Varios docentes nos contaban que han optado por Pfizer.
Yo me he vacunado con Pfizer y la verdad que éramos 5, o sea que estupendamente y bien, todo muy bien.
Más de 200.000 personas pasarán en los próximos días por este hospital de pandemias. Todos tienen que firmar un consentimiento informado.
Todavía en clave sanitaria, toda la mañana de este lunes, la Plataforma por la Sanidad Pública en la zona norte de Madrid ha celebrado una llamativa concentración simbólica a las puertas del Hospital Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes. En concreto, han plantado decenas de carteles reivindicativos con los que han denunciado la situación de maltrato que, según dicen, atraviesan la sanidad en el norte de la comunidad. Patricia Cristóbal, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. La Plataforma por la Sanidad Pública en la zona norte ha llenado de carteles y pancartas reivindicativas el césped de entrada al Hospital Infanta Sofía, con el objetivo de visibilizar durante toda la mañana que los vecinos están hartos de la situación que, según dicen, atraviesa la sanidad en la zona norte y que a su juicio es grave e incluso es de maltrato. El portavoz de la plataforma, Rafa Romero, cuenta cuáles son sus principales demandas.
Que no cierren centro de salud, que el centro de salud en Esa Vieja empiecen ya con su construcción, que el centro de urgencias SUAC lo abran cuanto antes, que la torre 4 de este hospital de verdad sea una realidad, pero ya.
Por cierto, la semana pasada se reunieron telemáticamente con diferentes responsables de sanidad, pero dicen ya no se creen sus promesas después de años sin soluciones reales.
Y no les creemos pues porque nos han mentido tantas veces que no es posible. La sanidad pública está cada día peor, siguen privatizando servicios, ahora quieren cerrar 30 y tantos centros de salud.
Otra de sus demandas es la apertura de las habitaciones de UCI que están en el Hospital Infanta Sofía y que no se utilizaron durante la pandemia.
Precisamente en materia sanitaria se van a centrar en el Partido Socialista, que estrena renovación, estrena cúpula, ya lo saben, en la Asamblea de Madrid. Por ahí van a ir sus primeras proposiciones, sus primeras intenciones, que pasan, para empezar, por reforzar plantillas. Pepe Frutos.
Buenas tardes. Así es, la primera medida que llevará la Asamblea el Grupo Socialista va a ser el refuerzo de las plantillas de sanidad para evitar los cierres de los centros de salud por falta de personal. Lo acaba de decir su portavoz, Hanna Yayul, tras la primera reunión de trabajo de su grupo.
Lo más importante es reforzar las plantillas del personal público, que es una vergüenza lo que está pasando en la Comunidad de Madrid y el desmantelamiento de lo público. Reforzar las plantillas y que no se cierren los centros de salud, porque la señora Ayuso quiere cerrar los centros de salud y nos parece que es peligroso, es desatender a nuestros madrileños y a nuestras madrileñas.
Anuncia una oposición sin tregua que hoy le ha llevado a rechazar las nuevas medidas para la AFP del gobierno en funciones, porque se adoptan, dice, con los presupuestos prorrogados y con la intención de favorecer más bien a los centros privados. Yayul, frente a lo dicho la semana pasada, ha explicitado hoy su rechazo a la comisión de investigación sobre la incidencia en la pandemia de la política de controles en Barajas, porque se basa, dice Yayul, en que no se ajusta al reglamento.
Estamos obligados por ley a ceñirnos lo que dice el reglamento de la Asamblea de Madrid. Aquí las comisiones de investigación tienen que ir exactamente con las competencias autonómicas que nos pertenecen como reglamento autonómico. Pero sí, por ejemplo, hay otras que competen, como el asunto de investigación de las residencias y los fallecidos en residencias, es una competencia autonómica.
Sobre el manifiesto municipalista de los alcaldes de su partido, señala que el PSOE escucha constantemente a sus alcaldes.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:26 de la tarde, vamos a esta hora hasta IFEMA porque el recinto sigue viento en popa organizando ferias. Hace un par de semanas empezábamos con Fitur, la pasada tuvo lugar la FIMA, la Feria Inmobiliaria de Madrid, y esta se celebra otra de las grandes citas marcadas en rojo en el calendario, el Madrid Fusión. Allí ha estado inaugurando la mayor feria gastronómica del mundo Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad, que ha hablado obviamente de gastronomía, pero también Begoña Alarcón, de limitar el uso de la mascarilla. Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Sí, dice Isabel Díaz Ayuso que la Comunidad de Madrid está valorando retirar la obligatoriedad de utilizar las mascarillas al aire libre. Es una decisión que siempre corresponderá a los expertos de la Consejería de Sanidad y será en todo caso muy meditada porque no hay ninguna prisa, dice la presidenta. Eso sí, entiende el cansancio de los madrileños.
Pero sí que es normal que ya muchos ciudadanos empiecen a inquietar. Hay que tener en cuenta que además Madrid está generalizada ya desde hace muchísimo, antes de que incluso fuera obligatoria, y es normal que hoy ya los ciudadanos estén cansados, sobre todo con el calor y viendo que las cifras cada vez son mejores. Pero no quita para que no tomemos decisiones a vuela pluma, y desde luego en el interior de los establecimientos públicos creo que es pronto para quitárnosla.
Lo que Díaz Ayuso sí tiene decidido es asistir el 12 de junio a la manifestación contra los indultos a los 12 políticos independentistas catalanes. No quiere poner deberes a nadie del Partido Popular, pero cree que hay un sentir generalizado contra que se conceda impunidad a quienes, dice, ni siquiera se arrepienten.
No hay un ciudadano en España, al no ser que sea del entorno de Pedro Sánchez, que entienda que estas personas, que además no se arrepienten y que volverían a cometer los mismos delitos, estén en la calle y que queden impunes.
Palabras de Ayuso, como decías, aquí en Madrid Fusión, la gran feria de la gastronomía que vuelve a la capital para, entre otras cosas, seguir impulsando la marca M Certificado de Alimentos de Madrid en la excelencia culinaria.
Pues esa distinción, gracias Begoña, con la marca de Alimentos de Madrid ha recaído en los chefs Daniel Ochoa y Luis Moreno. Ellos serán los embajadores de esa seña de identidad de los Alimentos de Madrid durante el próximo año. Tony Dacuña.
Un reconocimiento para los dueños del restaurante Mondia que llega pocos días después de sufrir un incendio en su local, galardonado con una estrella Michelin. En el acto se les ha hecho entrega de la chaqueta de embajadores del sello de calidad de los Alimentos de Madrid. Los platos de Luis Moreno y Daniel Ochoa siempre han estado centrados en los ingredientes de temporada y, siempre que pueden, de cercanía.
La base de nuestra cocina se basa en el producto de Madrid, por lo tanto, más orgullo que llevar la marca M no podemos tener.
De hecho, creo que incluso se dio demasiado bombo al hecho de que trabajemos todo producto de la zona cuando debería haber sido algo que ya debería de estar un poco más interiorizado, ¿no?
La presidenta Ayuso ha destacado la importancia de ensalzar la gastronomía de la región.
Escaparate internacional. Y además escaparate internacional para Madrid y para toda España, porque esto hace marca región, marca ciudades, pero también marca país. Para mí son fundamentales.
Los dueños de Mondia han tomado el relevo de la chef Miriam Hernández y representarán los alimentos madrileños durante todo un año.
Dos y media de la tarde hablaba, lo escuchábamos, Isabel Díaz Ayuso de los indultos y en clave nacional, entramos ya en materia, se sigue hablando de los indultos. El diario El País ha ofrecido algunos detalles de cómo se aplicará la medida de gracia a los políticos presos independentistas mientras la oposición sigue preparando el terreno para esa concentración del próximo 13 de junio en la madrileña Plaza de Colón, a la que está confirmado, lo acabamos de saber, va a asistir Pablo Casado. Flor Carazo.
Pablo Casado acudirá a la manifestación. El PP no teme que se reedite la foto de Colón. Su secretario general, Teodoro García Egea, ha acusado a Sánchez de querer reescribir la sentencia del Supremo para comprar dos años más de legislatura.
Todas las iniciativas pacíficas y cívicas en contra de los indultos van a contar con el apoyo del Partido Popular, desde su presidente hasta el último afiliado. Yo lo que temo es que se repita la foto de Bildu con Adriana Lastra y con el Partido Socialista. Esa foto sí me da miedo.
Vox acudirá en masa a la manifestación del 13 de junio para pedir la dimisión del gobierno. Jorge Buxadé.
Y a pedir, por supuesto, la dimisión de un gobierno que entrega el futuro de España a la anti-España que representan los partidos separatistas. A nosotros nunca nos ha preocupado la foto. Los que están preocupados por las fotos de si me hago una foto con este o me hago una foto con otro son otros.
La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, no ha aclarado si irá a la concentración de Colón, pero anima a acudir.
Tanto hablar de la foto de Colón, lo que vamos a hablar el día 13 y de lo que vamos a ver es un retrato de Sánchez con los golpistas, con los que quieren destruir España, con los que nos han humillado y pisoteado en Cataluña.
Mientras, Unidas Podemos aplaude el cambio de posición del PSOE con respecto a los indultos. Pablo Echenique.
Creo que aciertan los que piensan que esta medida puede ayudar a mejorar el conflicto territorial en España y en Cataluña. Esta es la posición de nuestro grupo parlamentario y, además, quiero recordar que no siempre ha sido la posición de gobierno.
En el PSOE siguen surgiendo voces críticas. El expresidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha pedido a Sánchez que autorice un referéndum para que las bases del partido se pronuncien sobre la concesión de los indultos. Precisamente el PSOE de Extremadura ha reclamado a Ferraz un diálogo con las federaciones territoriales antes de decidir sobre la medida de gracia.
A todo esto, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, está hoy en Alcalá de Henares. Está previsto que comparezca cuando toque a su final este informativo, en torno a las 3 de la tarde, y suponemos que se le preguntará por ello, por los indultos. Va a comparecer junto con su homólogo polaco tras una cumbre que ambos han mantenido en la localidad complutense, una de las que cuenta con una numerosa colonia de naturales de aquel país, de Polonia. Por eso, el pueblo se ha engalanado para la ocasión. Allí está Jaime Moya. ¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes.
A las 11:30 se ha producido el encuentro entre la delegación polaca y la española, presidida por Pedro Sánchez, quien ha llegado acompañado de varios de sus ministros. A las 3 habrá declaración conjunta en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá. Una ciudad, Alcalá, que no es un emplazamiento casual, y es que la ciudad complutense alberga una de las comunidades polacas más grandes del país. Hemos hablado con Margarita, que lleva 20 años viviendo en Alcalá y es presidenta de la asociación polaca más antigua de España, Águila Blanca.
Actualmente, 1.400 polacas y polacas viven en Alcalá de Henares, aunque en Colonia llegó a alcanzar los 5.000 miembros durante la década de los 90.
La polaca es hoy una comunidad perfectamente integrada en Alcalá y que participa activamente en la vida pública.
Los comienzos fueron difíciles, pero poco a poco fuimos abriendo los caminos y dándonos a conocer gracias a las actividades socioculturales que hemos desarrollado desde el principio.
Por ello, desde la asociación celebran que una cumbre como esta se celebre en la ciudad, que les ha acogido como a un vecino más.
Por cierto, el gobierno, y volvemos al asunto de los indultos, estaría planeando también cambiar el delito de sedición. Es una información de los compañeros del diario El País que asegura que el Ejecutivo planea rebajar la pena por este delito para reforzar la previsible medida de gracia a los líderes del independentismo en Cataluña. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Pisa el acelerador el gobierno para que la reforma del Código Penal empiece a tramitarse. Una reforma que recogerá una rebaja de penas para el delito de sedición a la mitad, delito al que fueron condenados los líderes independentistas catalanes. El Ministerio de Justicia trabaja en ella desde hace muchos meses. De hecho, el ministro Juan Carlos Campo pensaba llevarla al Congreso a finales de 2020, pero el texto quedó aparcado. Ahora, y en medio del polémico debate sobre los indultos, se reactiva. El País cita fuentes del Gobierno que aseguran que la rebaja en el castigo a la sedición podría reforzar los argumentos del Ejecutivo a la hora de conceder la medida de gracia a los condenados del procés. Justicia prepara el dictamen que llevará al Consejo de Ministros. No es poco el trabajo porque no puede hacer uno general para los 12 condenados, sino argumentar caso por caso por qué se les debe o no otorgar el indulto. Para justificarlo deberá armar que reúnen las condiciones de justicia, equidad y utilidad pública, condiciones que el Tribunal Supremo ya ha dicho que no se dan.
La posible concesión de los indultos es la última piedra en el camino para renovar el Consejo General del Poder Judicial, que lleva en funciones 2 años. El Partido Popular ha dicho que no habrá acuerdo si hay indultos. La Asociación de Jueces para la Democracia ha emitido hoy un comunicado en el que pide la dimisión en bloque de todos los vocales del Consejo para forzar esa renovación. Ven los populares un catálogo de excusas para no cumplir con un mandato constitucional, manteniendo así todavía paralizado el cambio en las instituciones, como es el caso del Consejo.
Noticias 14 horas.
Más cosas. Los notarios van a ser figura clave en la nueva ley de discapacidad. Ellos van a articular los mecanismos para proteger los derechos civiles de los discapacitados y permitirles actuar en el mundo jurídico. Cuéntanos, Eva Prat.
Con la nueva norma, que podría entrar en vigor en septiembre, las personas con capacidad mermada ya no serán incapacitadas por un juez, salvo en casos muy puntuales, sino que podrán designar unos apoyos voluntarios que pueden ser familiares, psicológicos o de otro tipo, para que les ayuden a que se respete su voluntad. Y en este punto, los notarios también van a ser un apoyo jurídico. José Ángel Martínez Sánchez es presidente del Consejo General del Notariado y decano del Colegio de Madrid.
Hasta ahora, todo el esquema era un sistema paternalista en el que había una tendencia a sustituir a la persona con discapacidad frente al sistema actual, en que la persona con discapacidad, en la medida de lo posible, asume la responsabilidad de tomar sus propias decisiones con los apoyos necesarios.
La nueva norma supone también un cambio de mentalidad para todos, que podemos designar previamente quién queremos que sea nuestro apoyo en previsión de que nuestra capacidad se reduzca, por ejemplo, al envejecer. Lo fundamental es que se respete la voluntad expresada en la trayectoria de vida. Manuel Ora Tamayo es notario y uno de los impulsores de la reforma.
Ahora puedes decir quién quieres que sea el curador, cambia el nombre. También puedes excluirlo, que eso pasa muchas veces. Decir, oye, yo si me pasa algo, que no sea mi hermano el que me represente. Tú puedes decir si quieres que te cuide, cómo quieres que te cuiden, si quieres ir a una residencia. Es complicado hacer ese traje a medida, es más fácil ir a la tienda y comprar algo ya hecho. La ley nos da muchas posibilidades, la cosa es que la gente lo conozca, empiece a utilizarlo. Estas medidas además son vinculantes para el juez.
La nueva norma hará que se reduzcan los procesos judiciales porque ya no se acudirá al juzgado a iniciar un procedimiento de incapacitación. En consecuencia, también económicamente, esto supondrá menos costes para las familias.
Hablamos ahora a las 2:37 de la tarde de bulos, porque hay algunos que nos han acompañado toda la vida, son esos mitos que muchos damos por buenos, aunque en realidad no se sostengan en nada, absolutamente en nada. El problema viene cuando esos mitos, esos bulos, pueden poner en peligro a una persona.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
Por ejemplo, uno de esos bulos es el de que no hay que denunciar una desaparición hasta que hayan pasado 24 horas. Andrés Jiménez, Maldita.es. ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javi. Es algo que estamos acostumbrados a ver en las películas americanas. Una persona va a una comisaría a denunciar una desaparición y los policías le responden que hasta que no hayan pasado esas 24 horas no pueden hacer nada.
Pero eso no quiere decir que aquí en España sea así.
No, de hecho, las primeras horas después de una desaparición son cruciales. La Guardia Civil ya dijo que eso de las 24 horas es un bulo y que cuanto antes avisemos a las autoridades, más posibilidades de éxito habrá y de encontrar a esa persona.
Y otra que también recomienda denunciar cuanto antes es la Policía Nacional, Andrés.
Sí, dicen que las primeras horas son cruciales y vitales, al igual que SOS Desaparecidos, los Mossos de Escuadra o el Ministerio del Interior, que eso sí pide realizar una primera búsqueda en el domicilio o en el lugar en el que la persona fue vista por última vez antes de presentar una denuncia.
Bueno, son bulos que literalmente pueden costar vidas.
Claro, y de ahí el empeño de las autoridades en desmentir eso de que hay que esperar 24 horas antes de denunciar una desaparición. De hecho, ya sabes que cuando los bulos hacen referencia a la policía o a temas de seguridad, se difunden muchísimo más.
Como todas esas falsas alertas policiales que seguro que todos nuestros oyentes han visto y que nos llegan al WhatsApp semana tras semana.
Bueno, es que es un clásico. Fíjate que ya hemos recibido 1,000 consultas sobre un supuesto comunicado de la Policía Nacional en el que dicen que una banda de ladrones te roba fingiendo ser promotores de una ONG médica llamada Manitas Limpias. Seguro que lo has escuchado. Todo sí. Falso.
Es una alerta falsa que ya han desmentido tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, pero que aún así, Andrés, ya ha conseguido su objetivo, que es el de asustar a la gente.
Claro, la gente ya coge miedo y por eso son bulos que se viralizan muchísimo y que reaparecen cada 2x3. Pasa lo mismo con otro que es muy habitual, que dice que hay bandas que se dedican a colocar sillas de bebé en los arcenes para robar a los conductores que se paren.
Me imagino que si alguien recibe este bulo lo compartirá rápidamente para alertar a sus seres queridos, claro.
Eso es, no lo están difundiendo para desinformar, sino por miedo, y eso es de lo que se intentan aprovechar, ¿no? Y he contado las dos más habituales, pero hay muchas otras alertas policiales falsas. Está la del niño que finge estar perdido y que usan como señuelo para robarte, las personas que usan perfumes falsos en los baños de los cines para drogar a sus víctimas, en fin, que imaginación no les falta.
Ya hemos visto, Andrés, que alguno de esos bulos es más difícil de detectar porque suplanta a la Policía Nacional, por lo que es importante que aunque recibamos un supuesto documento con el logo de un cuerpo policial, acudamos siempre a su página web para comprobar si estamos ante una alerta real o no.
Sí, o a sus redes sociales. Una cosa que hacen mucho las autoridades es desmentir en sus perfiles no solo todas estas falsas alertas policiales, sino también avisar de casos de phishing, de timos y otros bulos que desmentimos aquí en la Bulería de Maldita.
Pues por si había alguna duda, queda claro que quienes se dedican a crear estas mentiras y no conocen los escrúpulos y únicamente buscan crear miedo a base de bulos y falsas alertas policiales. Gracias, Andrés. Hasta el jueves.
A vosotros.
Onda Madrid. Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Termina mayo, es día 31, y el precio de la luz vuelve a batir récords en este mes con una subida interanual del 45,4%. 45,4% en el recibo del usuario medio español. Unas subidas que preceden al nuevo sistema de tarifas eléctricas que va a comenzar a aplicarse mañana y que va a obligar, si queremos ahorrar, a planchar o a poner lavadoras de madrugada. Ángel García.
La Organización de Consumidores Facua calcula que los españoles pagarán en este recibo de mayo casi 26 euros más que en el del mismo mes del año pasado. Es la cuarta factura más cara de la historia, según su portavoz Rubén Sánchez.
Ha sufrido una subida interanual de nada menos que el 45,4%, un incremento que representa casi 26 euros. Su factura de mayo será de 82 euros con 13 céntimos, mientras que hace un año tenía un recibo de 56 euros con 40.
Y con este panorama, mañana se empieza a aplicar el nuevo sistema de tarifas eléctricas.
La verdad es que no estoy enterada de nada. Me vendría muy bien saberlo, pero no estoy enterada de nada. Porque además es verdad que yo pongo la lavadora según el niño también.
El precio varía según tres tramos horarios. Punta, el más caro, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 10 de la noche. Llano, el precio medio, entre las 8 y las 10 de la mañana y de 2 a 6 de la tarde y de 10 a 12 de la noche. Y el más barato, de 12 de la noche a 8 de la mañana.
Pues hombre, un poquito tarde, porque para la gente que madruga
todo el rato, para incordiar a los vecinos.
Cualquier horario es bueno, te adapta.
adaptar.
Los fines de semana y los festivos de ámbito nacional no sustituibles y con fecha fija tendrán otra tarifa con todas sus horas con precio valle. Los mayores beneficiados serían las empresas y los hogares con potencias entre 10 y 15 kilovatios hora, pero organizaciones de consumidores insisten en que se penaliza a los consumidores más vulnerables, a los que parece que se les condena a lavar o planchar de madrugada.
Más novedades que veremos en junio, es decir, mañana tendremos nueva ITV, Inspección Técnica de Vehículos, con cambios en las normas y también en las multas, que van entre los 200 y los 500 euros, Gloria Risco.
Que el ABS, el sistema antibloqueo de frenos, no funcione pasa a ser ahora un defecto grave. Misma calificación si los espejos retrovisores están sujetos de manera poco ortodoxa, como por ejemplo pegados con cinta adhesiva, y más cambios que explica David Mateos, director técnico de una ITV.
Antes nosotros hacíamos las inspecciones, el inspector se subía al vehículo y hacía toda la serie de comprobaciones, y ahora no se puede acceder al vehículo, por lo tanto es el propio usuario el que tiene que realizar todas las pruebas.
Y también novedades respecto a la documentación.
Normalmente siempre se presentaba ficha técnica y permiso de circulación, y ahora puede venirse el usuario sin ese permiso de circulación, ya que todas las ITVs tenemos un acceso directo a la base de datos de la Dirección General de Tráfico.
Si un defecto se considera grave, el vehículo solo puede circular para acudir a un taller. Si se incumple, las multas oscilan entre los 200 y los 500 euros.
Y más previsiones de mañana. Se va a llevar a pleno municipal la nueva normativa del taxi y amenaza con dar mucho que hablar. Hay algunos cambios en la tarifa, el precio cerrado, previo trayecto o el tiempo de descanso de los conductores. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, defiende el texto que se va a defender mañana en el Palacio de Cibeles porque asegura se ha consensuado con las asociaciones.
Porque se trabajó conjuntamente con las principales asociaciones del sector. Es cierto que se han acogido muchas de las reivindicaciones, no todas de las reivindicaciones, pero también es cierto, creo, que se ha llegado a un principio de acuerdo en gran medida a la ordenanza del taxi.
Pero Jesús Fernández, de la Federación Profesional del Taxi, ha anunciado aquí en Onda Madrid que van a impugnar esa nueva normativa. No entiende ni las prisas del consistorio ni que les hagan trabajar 365 días al año.
Y lo que no entendemos son las prisas y las malas artes y las malas formas del Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento se empecina en base a ese reglamento que a día de hoy está declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia en modificar la ordenanza en base a ese reglamento. Hay que recordar que más del 95% del colectivo está compuesto por autónomos que tienen una única licencia y que trabajan, y el Ayuntamiento nos va a hacer trabajar 365 días al año.
Y Más Madrid va a enmendar también la nueva norma. Esther Gómez, concejala del Grupo Municipal en el Ayuntamiento, explica el porqué.
Se basa en un reglamento de la Comunidad de Madrid que hace no tanto fue anulado por la justicia, y por tanto la revisión de esta ordenanza debería retrasarse hasta que haya claridad sobre si el reglamento es válido o no. Por eso desde Más Madrid hemos presentado una enmienda a la totalidad para que no se cree inseguridad jurídica a este sector. Nos parece lo más sensato.
Un par de asuntos más antes de entrar en Página Cultural. Leganés recupera el programa de campamentos de verano para mayores, que este año va a englobar dos programas, uno terapéutico y de ocio, con un total de 120 plazas gratuitas, el doble que en la última edición, en el año 2019. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En ellos van a ejercitar la memoria, la autoestima, la psicomotricidad y harán ejercicio físico y salidas culturales mientras se divierten con bailes y juegos populares. La situación sanitaria impidió en 2020 la realización de este programa, que ahora vuelve reforzado para combatir la soledad, atendiendo a las necesidades de los vecinos de más edad, uno de los colectivos más golpeados por la pandemia. Escuchamos a la concejal de mayores, Angelina Esmico.
Uno será terapéutico para promover un envejecimiento activo y saludable de todos nuestros mayores que se encuentran solos, y el otro será de ocio para empezar a normalizar sus relaciones sociales y también pues de que se les vayan quitando algo el miedo a salir y empezar a relacionarse.
Además, por primera vez se van a desarrollar en tres ubicaciones diferentes para facilitar la asistencia de mayores de todos los barrios, que solo tendrán un requisito principal:
el que estén vacunados. Animarlos a que se apunten, todo aquel que se encuentre solo o que sus hijos se vayan de vacaciones y que se queden solo, para que de alguna manera esa soledad pues se pueda evitar.
Los campamentos tendrán lugar del 14 de junio al 30 de julio.
Y Aranjuez, que hace hoy balance de un fin de semana festivo, pero en el que no ha podido celebrar en plenitud el día de su patrón, San Fernando. El ayuntamiento espera que el año que viene sea bien diferente. Jaime Domínguez, buenas tardes.
Buenas tardes. A pesar de que las fiestas estaban oficialmente suspendidas desde la semana pasada, Aranjuez sí que ha tenido varios actos durante el fin de semana para recordar a su patrón. Los dos que más atención y expectación han levantado fueron las corridas de toros de la Plaza Bicentenaria. Por allí pasaron diestros como el Juli, Manzanares, Roca Rey o Morante de la Puebla, con casi todas las localidades vendidas. El acto religioso tuvo lugar ayer domingo 30 de mayo, día de San Fernando, con una misa al aire libre para 250 personas en la Plaza de la Mariblanca, mientras que la música tuvo su espacio con la sesión vermú del sábado por la mañana. El concejal de festejos, Miguel Gómez, espera que el año que viene se puedan celebrar las fiestas en todo su esplendor.
El deseo, y seguramente todos los ribereños coincidirán conmigo, es que el próximo año disfrutaremos de las fiestas como todos merecemos y como la ciudad de Aranjuez merece.
Hay que recordar que las de San Fernando 2022 serán las primeras fiestas de la vuelta a la normalidad en Aranjuez, ya que el ayuntamiento ha suspendido las celebraciones del motín del próximo mes de septiembre.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol. Replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
No sé tú, pero después de meses con la dichosa mascarilla me he dado cuenta de que todos tenemos la mirada bonita, los ojos misteriosos, pero que realmente la belleza se juega en la boca, ¿a que sí?
Totalmente de acuerdo. Es que la boca es salud, es estética, es fundamental. Habla de ti.
Sí, yo voy a preparar mi sonrisa para el final de las mascarillas.
¿Y yo?
No te olvides de tu boca. Volveremos a sonreír. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Soy Pilar Sáez, chef de La Barcaza. Y buscando mi futuro, encontré mi espacio. Hoy tengo en mi mano conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento, uniendo calidad y respuesta inmediata. Espacio Menaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciomenaje.com, tu tienda online de menaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Onda Madrid, noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Un poquito más de 8 minutos tienes para contar la cultura a los oyentes de Onda Madrid. Isabel García Regadera, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Javi? ¿Cómo estás? ¿Qué, te gusta bien la zarzuela?
Sí, claro, cómo no.
Hombre, es un género muy nuestro.
Mucho.
Pues estamos
mucho
de enhorabuena porque el Teatro de la Zarzuela cierra temporada con El rey que rabió de Ruperto Chapí. Iván López Reynoso dirigirá desde el foso las 14 funciones de esta zarzuela que cumple nada más y nada menos que 130 años desde su estreno en este mismo teatro.
Soy Iván López Reynoso, director musical de esta nueva producción del Rey que rabió en el Teatro de la Zarzuela. Encantado de estar aquí dirigiendo este magnífico elenco, esta nueva producción.
Hola a todos, soy Bárbara Lluch, directora de escena del Rey que rabió. Os esperamos el día 3 de junio para ver esta maravillosa zarzuela de Maestro Chapí con un libreto absolutamente espectacular y súper divertido.
Pues zarzuela para empezar, pero además ahora en junio se celebra el aniversario del nacimiento de Luis García Berlanga y Filmoteca Española ha programado varios ciclos en el Cine Doré. Mañana, de hecho, arranca la retrospectiva completa Universo Berlanga. Manolo Calderón.
Había nacido un 12 de junio de 1921. Como parte de las actividades organizadas para celebrar el centenario, la Filmoteca ha programado varios ciclos en el Cine Doré que recuperan la filmografía del director valenciano.
¡Vecinos de Villar del Río! Como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar.
Además, explorarán aquellos títulos con los que Berlanga pudo sentirse más identificado, así como su experiencia como programador de cine queer y homoerótico. José Cerdán es el director de la Filmoteca Española.
En el caso de una figura tan relevante como Berlanga, es muy importante no solo crear eventos en torno a su figura, sino también conservar el patrimonio de lo que él ha heredado y lo que nos ha heredado, o sea, lo que hemos heredado, perdón, y lo que tenemos la obligación moral de dejar a las generaciones venideras.
Universo Berlanga se prolongará hasta el próximo mes de agosto.
Amores Flamencos llegará del 8 al 13 de junio al Teatro Gran Vía de Madrid, pero las entradas ya están a la venta. Es un espectáculo de Carlos Rodríguez con la bailaora María Cruz y los dos han estado esta mañana con nuestra compañera Eli del Valle en el programa Buenos Días Madrid.
Hemos querido contar con todo lo que en escena gusta al espectador que va a ver flamenco, es decir, pues desde las guitarras, los cantes, el violín, piano, percusiones, palma, tienes a los bailarines que los usamos en muchos momentos también como músicos con el tema de la palma para potenciar todo lo que es la composición musical hecha por Daniel Jurado, Roberto Jabonero y José Almarcha.
Yo desde pequeña lo que más me llega y con lo que me siento más identificada es el flamenco, pero desde siempre. Lo único que en este espectáculo he aprendido también a coger cosas de contemporáneo, a coger cosas más estilizadas, pero todo lo intento llevar lo que es a mi registro.
Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes.
Vamos con libros, Javi. Una nueva editorial siempre es una buena noticia en sí misma.
Sí.
Y hoy es Siempre Ediciones, además viene de la mano del cantautor Ismael Serrano.
Y de repente hoy Siempre Ediciones se convirtió en una editorial que tenía pues la intención de generar un espacio no solamente para mis propios escritos, mis propias publicaciones, sino también para cosas que me parecía interesantes, necesarias, que de alguna manera conectaran con el sentido que tiene mi música, que es hablar de lo compartido, para hablar de esa poesía que habita lo cotidiano también.
Colección de poesía que también tiene esta nueva editorial y en la que participa el periodista y escritor Rodolfo Serrano, padre de Ismael.
El frío de los días es un poemario que recoge en buena medida todo el recuerdo de mis años de infancia y juventud. Se trata de hacer con todo el pasado un proyecto de futuro. Sobre todo, es un poema que intenta dejar constancia de lo vivido y lo deseado. Lleva un prólogo de Loquillo que para mí ha sido todo un descubrimiento.
Si no fuera porque a todas horas...
Pues a lo mejor Loquillo acaba publicando un disco libro con los poemas de Rodolfo Serrano, como ya hizo en su día con los versos de Luis Alberto de Cuenca en aquel álbum titulado Su nombre era el de todas las mujeres. Y cerramos con este tema de fondo que estaba en ese disco, a Alicia disfrazada de Leia Organa. Y de paso, si te parece, Javi, amenazo con volver con más títulos de Hoy es Siempre Ediciones.
Bueno.
Si solo fuera porque a todas horas tu cerebro se funde con el mío. Si solo fuera porque en ti confío, princesa de galácticas auroras.
Un poco menos de 3 minutos para las 3 de la tarde, tiempo para repasar lo fundamental hasta ahora, como siempre, con Elia Fernández. Madrid, que valora suprimir la mascarilla en espacios abiertos.
La presidenta en funciones, Isabel Díaz Ayuso, admite que se estudia esa opción, pero dependerá de los técnicos de sanidad.
Y es normal que hoy día los ciudadanos estén cansados, sobre todo con el calor y viendo que las cifras cada vez son mejores. Pero no quita para que no tomemos decisiones a vuela pluma. Y desde luego en el interior de los establecimientos públicos creo que es pronto para quitárnosla.
Un respiro para la hostelería.
Desde hoy bares, restaurantes, cines y teatros de Madrid pueden cerrar a la 1 de la madrugada. Los aforos no varían, pero se permiten mesas con 6 comensales en interior y 8 en terrazas.
Da pie a algo más de consumo, no a tener que salir corriendo.
Un poquito mejor porque ahora que va haciendo calor, la terraza es lo que sale mejor y por lo menos pues 8 personas pues da un poco más de vida.
Protesta contra la ampliación horaria.
Los vecinos de Chamberí se han concentrado en la Puerta del Sol por las molestias que les causan las terrazas.
Los hosteleros, pero si tenían que estar besando los pies del alcalde y los de los vecinos que les aguantamos. Que hay que tener valor para aguantar lo que pasa en determinadas calles de nuestra ciudad.
El alcalde José Luis Martínez Almeida se abre a reducir temporalmente los horarios de las terrazas a propuesta de los hosteleros.
De ellos mismos salió decirme, alcalde, no te preocupes que si nosotros tenemos que estudiar la reducción de horarios para garantizar la convivencia vecinal, lo haremos. Y en eso estamos.
Los vacunados con AstraZeneca reciben su segunda dosis.
Más de 213.000 madrileños estaban pendientes de completar su pauta. Desde hoy se les administra el segundo pinchazo en el Isabel Zendal, donde pueden elegir entre repetir con AstraZeneca o cambiar a Pfizer.
La Agencia del Medicamento Europeo dijo que era recomendable hacer la segunda dosis con AstraZeneca.
Mezclar yo creo que sería peor.
No me fío nada de la AstraZeneca.
El ministerio se ha mojado y te aconseja una.
Y el gobierno que estudia la reforma de la sedición mientras analiza los indultos del procés.
Estamos esperando una comparecencia del presidente Pedro Sánchez en los próximos minutos. Desde Unidas Podemos, su socio de gobierno, apoyo de Pablo Echenique a la medida.
Creo que aciertan los que piensan, y es la posición del gobierno, que esta medida puede ayudar a mejorar el conflicto territorial en España y en Cataluña.
El Partido Popular ha confirmado hoy que Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso acudirán al acto contra los indultos que se celebrará el 13 de junio en la Plaza de Colón.
La última hora, como siempre, con Elia Fernández, que ha estado coordinando a los servicios informativos de Onda Madrid, Patricia Fernández produciendo y Quique Viso en el control técnico. Se quedan ya con Javier Peña y Madrid Trabaja. El saludo de Javier Mardomingo. Hasta mañana.